Hola, buenas tardes. Un saludo en nombre de la Escuela de Informática, de Beatriz Santamaría desde el control y de Ana Ventureira a través del micrófono. Tarde de sábado, como es habitual durante el curso académico a esta hora, les vamos a acompañar en un espacio que dedicamos por entero al mundo de los ordenadores. Nuestro propósito es resultar amenos y debatir sobre temas de actualidad y que puedan interesarles si son estudiantes de informática, profesionales o simples aficionados. Si conseguimos interesarles, nos damos por satisfechos. Los medios de comunicación se hacen eco con más fuerza de los problemas y ataques que cada vez con más asiduidad se dan contra la seguridad de los sistemas y de las redes informáticas. Como ejemplos, agujeros de seguridad en las empresas, ataques de hackers que desencadenan pérdidas importantes, apropiación indebida de información confidencial relacionada con la propiedad intelectual, datos financieros o registros médicos, por no hablar de abusos de privilegios de Internet, virus informáticos, etc. Estos ejemplos nos dan una medida de lo importante que son tanto para el usuario doméstico como para la gran empresa la seguridad. En nuestra universidad, en la UNED y en otros centros universitarios, existen profesionales y grupos de investigación que desde hace algunos años han aunado esfuerzos en intentar buscar soluciones y tomar medidas adecuadas para resolver la amplia gama de problemas que se gestan en torno a la seguridad informática. Hoy se han acercado a nuestros estudios tres expertos para contarnos cuáles son los problemas más habituales que surgen derivados de la falta de seguridad, cómo se resuelven y en qué punto se halla la investigación en nuestro país en este sentido. Modera la entrevista uno de ellos, el subdirector y profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED, Rafael Martínez Tomás.
Buenas noches a todos. Tenemos esta noche como invitados a Arturo Ribagorda, que es catedrático del Departamento de Informática de la Universidad Carlos III de Madrid, y tenemos a Benjamín Ramos, también profesor del mismo departamento, y ambos miembros del Grupo de Seguridad en las Tecnologías de la Información, grupo de investigación que desarrolla sus actividades en el mismo departamento. Darles la bienvenida y mi agradecimiento, y el de la UNED, en particular el de la escuela, bueno, pues porque hayan accedido a venir y estar con nosotros y hablarnos durante un tiempo de pues un tema, como se suele decir, de rabiosa actualidad, que es el de la seguridad en los sistemas y en las redes. Es de mucha actualidad, estamos oyendo continuamente pues noticias más o menos alarmantes y pues de los problemas que surgen de la falta de seguridad de los sistemas actuales. La primera pregunta que podemos hacerles a nuestros invitados sería, ¿por qué más recientemente estos sistemas son atacados o son más vulnerables los sistemas actuales? Benjamín, Ramos, por ejemplo, podríamos...
Son más atacados, primero porque hay muchísima interconexión muy variada. Cada vez hacen falta estar menos preparados porque se disponen de una multitud grande de herramientas. Y yo creo que en este apartado voy a ceder la palabra a Arturo Ribagorda, que tiene últimamente una serie de artículos y resúmenes sobre las numerosas vulnerabilidades que tienen o que sufren los actuales sistemas informáticos.
Bueno, muchas gracias. Buenas noches y gracias por invitarnos y estar aquí unos minutos con vosotros compartiendo este espacio. Yo creo que el motivo de las vulnerabilidades que recientemente se están descubriendo de forma masiva son varios. En primer lugar, creo que casi todos los que estudiamos el tema estamos de acuerdo que uno de los principales problemas que hay ahora mismo en la seguridad de los sistemas es la complejidad que tienen estos sistemas. En estos momentos tenemos sistemas operativos, por ejemplo, de una complejidad que se puede expresar en millones de líneas de código, decenas de millones de líneas de código. Algún sistema operativo se estima que tiene 45 o 50 millones de líneas de código. Cualquiera que sepa un poquito de informática se hace una idea de lo que supone ensamblar y que un conjunto tan elevado de líneas de código interactúen entre sí, que naturalmente no lo hacen de forma secuencial, sino lo hacen con llamadas, según lo que esté ocurriendo, se ejecuta una parte, se ejecuta otra, y además estos sistemas operativos tan complejos no trabajan tampoco aislados, sino que sobre ellos se construye una base de datos con también una complejidad enorme, se conecta a internet y trabajando con otros sistemas. Todo esto es muy complejo. ¿Y qué tiene que ver esto con la seguridad? Pues la verdad es que muchísimo, porque la complejidad es siempre enemiga de la seguridad. Hagamos una cosa muy compleja y seguro que será insegura. Hagamos una cosa sencilla, simple, y posiblemente la podremos hacer bastante segura. Pero lo complejo es siempre enemigo de lo seguro. Este es, por tanto, uno de los primeros motivos por los que continuamente se están descubriendo agujeros de seguridad en los sistemas actuales, pero no es el único. Otro motivo, que lo ha apuntado mi compañero Benjamín, es también esta interconexión creciente de los sistemas. Actualmente tenemos un mundo que está, se podría decir que mallado, está todo lleno de equipos constituyendo una malla planetaria. Y estos sistemas no solamente están conectados entre sí, sino que además son interdependientes. Quiero decir que cualquier cosa que ocurra en un sistema que esté en nuestras antípodas nos puede afectar directamente a nosotros. Y esto también es un gran problema. Luego tenemos técnicamente una preocupación creciente, y son los sistemas móviles. De una manera rápidamente, expandiéndose rápidamente, tenemos las redes locales que se están sustituyendo, redes locales cableadas, que se están sustituyendo por redes locales inalámbricas, porque son mucho más cómodas, porque ofrecen muchas prestaciones, muchas facilidades de uso, pero esto conlleva unos problemas de seguridad muy importantes, ya que cuando la señal viaja por el aire es mucho más fácilmente interceptable, incluso los equipos se pueden atacar mucho más fácilmente, no solamente son interceptaciones, sino también ataques a los equipos, que cuando las señales van por un medio físico cableado. En mi opinión, estos son los principales factores intrínsecos, pero luego no podemos dejar pasar otros dos factores que son más extrínsecos y que tienen que ver con lo que decimos el factor humano. En primer lugar están los informáticos. Gran parte de los informáticos no tienen cultura de seguridad, no ya formación, sino tampoco cultura de seguridad. Y la seguridad, los informáticos tienen que acostumbrarse a tenerla en cuenta desde las primeras fases del diseño de un sistema, no añadirla al final, que es lo que muchas veces se hace ahora. Desde luego es mucho más seguro un coche que compremos con airbag incorporado que un coche que venga sin airbag y después le queramos poner el airbag. Esto no funciona o no funciona bien. Bien, pues muchas veces los informáticos se acuerdan del airbag cuando ya está el programa construido. Y esto es un problema importante que se está solventando, pero con más lentitud de la que podíamos esperar. Y en segundo lugar, también el factor humano, es el factor humano que tiene que ver con las personas que usamos los ordenadores, porque la informática es muy reciente, la informática lleva con nosotros unos pocos años. Realmente es verdad que ya a mediados del siglo pasado había ordenadores, pero eran grandes ordenadores, esto no había calado, no llegaba hasta el público en general. Digamos que al común de los mortales la informática le llega en la década de los 90, con la expansión de internet y la bajada de precios radical de los equipos. De modo que gran parte de nosotros, de los seres que trabajamos con ordenadores, pues gran parte lo llevamos haciendo desde hace muy poquito tiempo y carecemos de cultura de seguridad. Carecemos de esa mentalidad de pensar que el ordenador no es una herramienta exenta de riesgos, que tiene riesgos, que no podemos abrir adjuntos a mensajes de correo electrónico sin cerciorarnos de quién nos lo manda, de que aquello se puede abrir sin ningún problema, que no podemos visitar páginas web sin tener seguridad de cuáles son nuestras páginas web, que tenemos que elegir contraseñas que son inteligentes. Todo esto es una cuestión de formación que llegará con el tiempo, pero que todavía, debido a lo reciente de la incorporación de la informática a nuestro mundo, todavía el usuario común no se ha acabado de concienciar en estos peligros que son inherentes al uso de las máquinas. Yo creo que todo eso contribuye a este conjunto que decía de vulnerabilidades y a explicar el porqué. Pues el año pasado, por ejemplo, según los datos de una entidad muy prestigiosa que se llama el CERT, en Norteamérica, según el CERT, el número de vulnerabilidades del año pasado descubiertas, excedieron las 3.000, creo que son en torno a 3.400 o algo así, en todo el año. Es decir, del orden de 10 vulnerabilidades, de 10 agujeros de seguridad al día en los sistemas informáticos.
Falta de seguridad, has hablado de ataques. ¿Qué características principales tendrían estos ataques hoy en día?
Hoy en día nos encontramos con ataques que tienen características que son singulares. Por ejemplo, si nos referimos a estos a esto que llamamos programas malignos, la primera característica de estos programas hoy en día es que son programas híbridos, es decir, que a diferencia de lo que ocurría hace 10 años, que sabíamos muy bien cuando nos enfrentábamos a un gusano, cuando nos enfrentábamos a un virus, cuando nos enfrentábamos a una puerta trasera, los últimos especímenes que en los últimos años han aparecido, sin ir más lejos, hace 3 semanas, el Maidum, muy conocido y que saltó a los medios de difusión, pues son programas que combinan lo peor de los virus con lo peor de los gusanos, con lo peor de las puertas traseras, con lo peor de las bombas lógicas. De modo que estos programas son, por eso los llamamos con mucha frecuencia, cada vez más frecuentemente, programas híbridos o programas malignos híbridos, y preocupan mucho por esta característica de coger lo peorcito de cada uno de ellos. Una segunda característica también muy preocupante es la automatización de los ataques. Nos encontramos ahora con que frente a personas que son muy expertas y que se dedican a atacar sistemas, las cuales no son muchas, nos encontramos ahora con que cualquier persona, con tal de que sepa navegar por Internet, y eso lo hace muchísima gente con mucha facilidad, es capaz de descargarse de Internet herramientas muy potentes de ataque que ya están construidas, que únicamente tiene que lanzarlas, o incluso las compra. Por ejemplo, hace unos pocos días yo recibí una propaganda por 35 euros, vendían mensaje de correo electrónico, decía que por 35 euros vendían un CD-ROM con herramientas de ataque, y cuando veía las herramientas de ataque, pues realmente las tenía todas. Es decir, que esto es un hágase usted atacante en un curso acelerado de un minuto, porque lo tienes todo encima, ¿no? Con lo cual, esto también nos preocupa mucho porque eleva exponencialmente el número de potenciales atacantes. Y ya no son solamente grandes expertos, sino una persona cualquiera es capaz de usar una herramienta de estas que ya viene preparada para el ataque. Y una tercera característica, un tercer grupo de ataques que ahora mismo también preocupa mucho, son los ataques que llamamos de ingeniería social, que no son ataques que sean de tipo técnico, sino que utilizan el engaño, utilizan la añagaza para conseguir que un usuario haga algo que no debiera de hacer. Desde el verano pasado han aparecido informaciones de ataques usando nombres de muy populares y prestigiosos bancos españoles que incitaban aparentemente a conectarte a una página de Internet en la cual, sobre texto de darte garantías de seguridad, te pedían tu contraseña, te pedían tu número de cuenta, te pedían una serie de datos de ese tipo que luego eran supuestamente usados para dejarte la cuenta corriente limpia, ¿no? Curiosamente, la gente pica, ve un mensaje de estos bien redactado, con las siglas y con el escudo de uno de estos bancos, y la gente se conecta. Esto es lo que llamamos ingeniería social y también es objeto de una atención preferente en los últimos pocos años.
Claro, o sea que entonces habría que actuar en ese sentido en formación y mentalización de los usuarios especialmente, ¿no? Para evitar ese tipo de problemas.
Sí, es fundamental. Tenemos en la sociedad nuestra, y también en informática, tenemos la tendencia a pensar que la técnica lo soluciona todo. Tenemos la idea de que la tecnología, que por otro lado es evidente que ha tenido un éxito arrollador en la sociedad, tenemos la tendencia a pensar que la tecnología todo lo puede, y eso es absolutamente falso. La tecnología, si no hay una organización, una administración de la seguridad y, desde luego, muy importante, una formación del usuario final, la tecnología no lo es todo. Podemos tener todos los sistemas que queramos, de antivirus, de otros sistemas de defensa, que existen muchos, pero si el usuario no está concienciado y si el usuario se empeña en hacer cosas de ese tipo, de conectarse a páginas web que no conoce, que no son fiables, pues de nada sirve todos los sistemas de seguridad que pongamos. El coche, volviendo al símil anterior, el coche puede tener todos los sistemas que queramos de seguridad, pero si lo ponemos a 200 circulando por una carretera secundaria, pues es lo mismo. ¿Qué más da que tenga aire bajo, que tenga frenos de no sé qué tipo? Es igual, nos vamos a pegar un tortazo monumental.
Uh-huh. Benjamín, entrando un poco en algunos detalles de estas, sobre estas amenazas, ¿no?, que se ciernen sobre los datos y las redes, se habla de suplantación, de intrusión, de negación de servicio. Háblanos un poquito de todos estos conceptos.
Bueno, en primer lugar, que antes no me dio tiempo en agradecer a la UNED y al profesor Rafael Martínez, a Rafa, porque somos amigos y compañeros hace tiempo, nuestra presencia aquí. En efecto, las amenazas son muchas y probablemente pues una de las que menos se citan en los manuales o en los libros es la que acaba de exponer Arturo Ribagorda. Es la desidia, el descuido, el poco interés de los empleados o de los usuarios caseros en entrar, acudir, soltar, regalar, copiar, etcétera. Pero en fin, ya centrándonos un poco más en algunas amenazas, digamos que de tipo técnico, pues estas que citas, Rafa, la suplantación claramente consiste en intentar hacerse pasar por otro para poder posteriormente acudir o entrar o acceder a esos recursos o datos o zonas para las que uno no está debidamente autorizado o habilitado. Entonces son muchos o variados los métodos para suplantar. Uno de ellos, por ejemplo, pues que es muy conocido en la jerga y en el ambiente de Internet y los que andan constantemente y a todas horas pululando por las redes, pues se conoce como spoofing, y que en el fondo consiste en tratar a través de las tramas de IP pues de engañar a una máquina atacada o destino desde otra máquina que es la que es de la que es dueño el atacante, pero utilizando en el intermedio una tercera máquina que es con la que queremos aparecer como atacantes ante el destino o atacada. Es decir, tratando de que la que es atacada crea que realmente pues quien se conecta o de donde viene el intento de acceso o de conexión es otra, ¿no? Son diferentes las formas del spoofing, pero sobre todo se trata pues creando o se logra creando tramas a partir de usando los protocolos TCP/IP provocando el engaño. En cuanto a la intrusión, pues que sería un poco la materialización de un intento o un acceso, pues también se logra de diferentes formas y casi siempre para ello, pues previamente hay que husmear o buscar por las redes de qué forma el atacante, su máquina, el recurso, el usuario logra esa materialización de que llegue al destino buscado, que por supuesto es para él lícito, no está autorizado. Esta intrusión pues suele ir apareada o suele ir rodeada casi siempre de herramientas, como antes ha dicho el profesor Ribagorda, pues que son de fácil descarga en la red y que pues se conocen con el nombre de sniffer casi siempre, que lo que hacen es husmear, buscar entradas, puertos, agujeros, por ahí zonas a través de las cuales se logra acceder al lugar prohibido, por así decirlo. La denegación de servicio, DOS habitualmente, o DDoS, si es una variante última de denegación de servicio distribuida, consiste realmente pues en degradar o devaluar las posibilidades preparadas que tiene pues un recurso, una máquina, para dar servicio a las solicitudes de los que debidamente autorizados acceden a ella. En el modelo cliente-servidor, perdón, que sería bastante claro, pues está preparado el servidor para ofrecer todos aquellos recursos que los clientes autorizados solicitan al mismo. Entonces, uno no autorizado, que quiere fastidiar, tumbar, tirar, que deje de ser operativo esa máquina o ese recurso, lo que hace es lanzarle masivamente, él solo, desde su máquina, desde su PC, pues intentos de acceso, y de forma que la otra máquina estará preparada, lógicamente, para repelerlo y está invirtiendo demasiado tiempo, demasiados recursos en atender a esas negaciones de solicitud de entrada. Cuando esto es o se llama negación o denegación de servicio distribuida, lo que hace además el atacante es implicar a varias máquinas para que actúen a la vez de forma simultánea y entonces pues acabe el servidor colapsado por no poder atender siquiera, no al autorizado, sino ni siquiera al ir repeliendo los intentos de acceso. Esto, por decir algunas, amén de las que se han citado aquí ya por el profesor Ribagorda, de la ingeniería social, del engaño, del espionaje de claves y contraseñas, etcétera.
Muy bien, Benjamín. Hemos hablado hasta ahora pues de ataques, ¿no? Pero hay otro aspecto muy importante en la seguridad, ¿no? Que sería la identificación segura, ¿no? Pues especialmente la firma digital, por ejemplo, se está hablando bastante recientemente, ¿no? ¿Qué aportaría esta firma digital para mejorar la confianza en las comunicaciones, Arturo?
Bueno, la firma digital, que en primer lugar, lo primero quizás que haya que aclarar, es que es el nombre que le damos técnicamente a un proceso de cifrado. Esta firma digital, que se conoce desde finales de los años 70 del siglo pasado, legalmente en España, sin embargo, no ha recibido, en España y en la Unión Europea, legalmente no ha recibido el nombre de firma digital. El nombre que se le da es el de firma electrónica, o para ser un poco más precisos, firma electrónica avanzada. La reciente ley de firma electrónica, que se publicó en el Ministerio Federal del Estado el mes de diciembre, reconoce además todavía una tercera modalidad, que es la firma electrónica reconocida. O sea, tenemos tres nombres legales que entran en juego junto con un nombre técnico, el nombre técnico firma digital, y legalmente tenemos firma electrónica avanzada, que coincidiría con lo que llamamos firma digital, y luego firma electrónica reconocida, que es una firma electrónica avanzada con unas garantías ulteriores de seguridad conferidas por un certificado reconocido, en fin, otra serie de garantías. Bueno, pues esto establecido, lo que llamamos técnicamente firma digital, legalmente firma electrónica avanzada, repito, es un mecanismo, como he comentado, de cifrado, que ofrece dos garantías principales. En primer lugar, es un a modo de firma manuscrita, que por tanto autentica de forma indubitada al firmante, es decir, que es garantía de autoría. Pero por otro lado, esta firma digital o electrónica avanzada todavía tiene una segunda característica muy importante, que no tiene la firma manuscrita, y es que también es garantía de integridad de lo firmado. Quiero decir que si lo firmado se altera, esa alteración se delata en el proceso de verificación de la firma digital. Y esto es algo que es muy nuevo, porque en la firma manuscrita no ocurre así. En la firma manuscrita, una alteración del documento firmado no se delata viendo la firma manuscrita. La firma manuscrita es la misma, porque yo lamentablemente firmo, a estos efectos, lamentablemente, firmo exactamente igual un documento mercantil que un cheque de 100 euros, que un cheque de 101 euros. Mi firma manuscrita es siempre la misma. Sin embargo, como la firma digital cambia con el documento firmado, si el documento firmado se cambia, la firma digital lo acusa. De modo que nos encontramos con un instrumento de una importancia de primer orden, que garantiza dos cosas: autoría e integridad, es decir, inalterabilidad del documento firmado. Por tanto, como instrumento de seguridad en este mundo que estamos construyendo en red, en el cual todo circula por la red, es un instrumento de primera magnitud, de importancia de primera magnitud.
Supongo que uno de los ámbitos de aplicación, ¿no?, de la firma digital sería, bueno, más interesante sería el comercio electrónico.
Sí, en general el comercio electrónico también, donde más se está desarrollando en España, es en las relaciones del ciudadano con la administración. La experiencia de la declaración del IRPF por medios telemáticos, firmando, es una experiencia que en España es conocida. Si no me equivoco, se empezó con la declaración de la renta del año, creo recordar que fue del año 98, declaración que hicimos en el 99, creo que fue el primer año. Llevamos ya, por tanto, varios años con esta experiencia, y estos son los dos ámbitos en los que, el que has comentado, el comercio electrónico, y este otro de que estamos llamando administración electrónica, en los que la firma digital alcanza su plena validez y su plena aplicación. Desde luego, es impensable que el comercio electrónico adquiera una amplia extensión si no va junto con la firma esta digital. Claro, si lo que queremos comprar es hacer una pequeña compra, para eso posiblemente ningún comercio nos vaya a pedir la firma digital, pero en el momento en que queramos hacer compras de un cierto valor, la firma digital es algo ineludible. Y en las relaciones con la administración, pues lo mismo. Evidentemente, la agencia tributaria no se conforma con una declaración que le mandemos por la red, sino que lo que quiere es una firma de esto. Y ocurre exactamente igual con cualquier otro organismo público.
Claro, es la transformación del papeleo, el célebre papeleo, ¿no?, por algo más propio ya del siglo en el que estamos, ¿no?
Efectivamente, bueno, todavía seguimos discutiendo mucho a ver si efectivamente esto que desde el año 80 venimos oyendo de la desaparición del papel, ¿no? Yo creo que estamos un poquito más cerca, pero bueno, en fin, vamos a ver qué ocurre, porque desde hace 20 y pico años llevamos augurando que el papel desaparece.
Muy bien. Hombre, en la firma electrónica, como decíamos, y por tanto también otro tema de bastante actualidad recientemente, que es el DNI electrónico, ¿no, Benjamín? ¿Qué novedades incorporaría?
Bueno, pues el DNI electrónico, según ha sido repetidamente ya anunciado y presentado en sociedad, pues se va a mantener datos impresos en una tarjeta como el antiguo, el clásico, con la idea un poco de, a la vista, pues autenticar a la persona, bueno, autenticar, identificar un poquito fehacientemente al portador o al dueño del mismo. Pero incorpora, pues, almacenado en un chip, pues una serie de herramientas que serán posteriormente utilizadas para un tipo de acciones que hasta ahora, pues, o no bastaba o se hacía de otra manera. Incorporará, pues, algoritmos criptográficos o citas de cuáles serán los algoritmos criptográficos, lo de cifrado y las claves que se van a utilizar para el uso y de la firma electrónica, firmar electrónicamente, dándole, pues, a través o con este nuevo DNI una validez jurídica que antes solo era posible con la firma manuscrita. Estará digitalizada la fotografía, en fin, habrá una serie. Estará también la huella del dedo en otro formato, aparte del visible. En fin, que se augura o se anima a que esto, pues, de nuevo, evitará, pues, la presencia física para ciertas transacciones, la ausencia de papel, etcétera.
Bueno, pues es una realidad prácticamente, ¿no?, el DNI electrónico.
Bueno, esperemos, porque hace ya 2 años que tenía que haberse empezado a expedir. Y era una de las iniciativas, era una de las iniciativas de esta Info 21, que finalmente, como otras muchas de esa iniciativa, pues quedaron en nada. Y ahora parece que sí, pero bueno, vamos a ver si efectivamente ponen a nuestra disposición este instrumento. Yo, mi único temor acerca de ese instrumento, que creo que tiene muchas ventajas, es que, nuevamente, lo mismo, si la sociedad no está acostumbrada que a una persona le den este documento, que en principio parece que si él no lo pide, no va a incorporar estas claves públicas y privadas y certificados de clave pública para permitir firmar y autenticarse. Va a haber dos pares de claves, un par de claves pública-privada para autenticación, otro par de claves para firma. Parece que si no lo pide, no se lo van a dar, pero que gente lo pida y luego no sea muy cuidadoso con cómo utilizar esto, ¿no? Uh-huh. Y esto que decía antes de ingeniería social, pues se empieza a producir en escala masiva.
Bien, pues yo creo que hemos hecho un repaso sobre los aspectos y los temas más de actualidad y más importantes en la seguridad de los sistemas y las redes, como decíamos. Solo nos queda agradecer de nuevo a nuestros invitados, Arturo Ribagorda y Benjamín Ramos, pues su asistencia a este programa y, bueno, pues habernos aportado algo más de luz y de información, como decía, sobre unos temas, pues, de mucha actualidad.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hoy hemos contado en Revista de Informática con Arturo Ribagorda, catedrático del Departamento de Informática de la Universidad Carlos III de Madrid, y Benjamín Ramos, profesor también del mismo departamento. Ambos son miembros del Grupo de Seguridad en las Tecnologías de la Información, un equipo de investigación que desarrolla sus actividades en el Departamento de Informática de la Universidad Carlos III. Rafael Martínez Tomás, subdirector y profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED, ha moderado esta entrevista. La semana que viene volvemos a encontrarnos aquí en Radio 3, dentro del tiempo de la UNED. Buscaremos las fronteras de la computación, esta vez desde el punto de vista de la ética y la computación. Sábado a partir de las 8:30, hora peninsular, dentro del tiempo de la UNED. Les esperamos. Gracias por escucharnos. Buena semana.